Andrés, el miércoles pasado se hicieron las elecciones en Palestina, el jueves en la mañana todos reaccionábamos con sorpresa ante el triunfo de Hamás, algo que no estaba previsto, no lo marcaban las encuestas que se habían presentado previamente, ¿no?
Sí, bueno, y a partir de eso, un sinfín de reacciones a nivel internacional y todo tipo de planteos, desde el mundo occidental al gobierno electo palestino, para que, bueno, deponga las armas y, entre otras cosas, reconozca el derecho del Estado israelí a su existencia, uh-huh. Y al mismo tiempo que abra el camino del diálogo, ¿no? Y de una vida completa en el marco de lo que establecen las normas de una vida democrática, ¿no?
Para repasar lo que ha sucedido en estas últimas horas, cómo está la situación, nos vamos justamente a recibir a Ana Yerushalayim.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días. ¿Dónde estás en este momento?
Hola, buenos días. Ahora estoy en Jerusalén. Acabo de venir de la localidad, que de hecho también es parte del área metropolitana de Jerusalén, Umm Tuba, donde entrevisté al jefe Muhammad Mahmoud Abutir, es el número 2 en la lista nacional de Hamás, de barba pelirroja, así impactante. Una entrevista interesante que nos ayuda un poco a tratar de empezar a comprender qué es lo que depara el futuro.
Ana, ¿y cómo haría su primera evaluación de estos primeros días? Es decir, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el terreno y en el terreno de lo político también?
Quizás, ¿sabes qué? Ya que mencioné la entrevista con el Sheikh Abutir, te comento los puntos centrales de lo que él nos dijo. Ante todo, cuando le pregunto en lo que se refiere a la dinámica israelo-palestina de cara al futuro, estando, digamos, teniendo nosotros que considerar la posibilidad de Hamás en el gobierno o siendo el gobierno absoluto, y él dice podemos formar gobierno solos también, si Fatah se mantiene firme en su oposición a sumarse a un gobierno de coalición, él no se compromete a que existe la posibilidad de reconocer a Israel, pero tampoco lo descarta. Dice, veamos lo que depara el futuro. Él, por supuesto, exige primero que Israel se vaya totalmente de Cisjordania, desmantele todos los asentamientos, que libere a todos los presos, pero deja abierta la puerta a esa posibilidad. Y concretamente yo le digo, pero Sheikh Abutir, ¿qué propuesta lanza Hamás ahora? Y él habla, en los casos de una junta, o sea, una tregua a largo plazo, esa posibilidad existe, y más que nada dice, son las chances de ver cómo se puede dar la situación en el terreno.
Ana, ¿y por qué jamás tiene la intención de formar una coalición con Al-Fatah?
Te diría que el propio, yo sigo citando a Sheikh Abutir, aunque es solo una de las fuentes, por supuesto. Yo le pregunté, era una oportunidad tenerlo enfrente mío, al número 2 de la lista nacional jamás, si acaso podría decir él lo que dicen todos los analistas, lo que dice la gente en la calle, si puede confirmarme mi sensación de que jamás quería ser un elemento importante que la autoridad palestina tenga que tener en cuenta, o concretamente el partido Fatah tenga que tener en cuenta, pero que no pensaba que, e inclusive no esperaba, no quería una victoria tan grande. Y el Sheikh Abutir me lo confirmó, se sonrió y confirmó, sí, no pensábamos que íbamos a tener tantos lugares, tantos escaños en el Parlamento, no es lo que buscábamos. En palabras que él no dice explícitamente, está claro, lo dice la gente en el terreno, lo dicen diferentes analistas, miembros del Fatah, jamás prefieren no formar gobierno solo. No únicamente porque esperaba una victoria tan rotunda, que significa, es sinónimo prácticamente de una gran responsabilidad a nivel nacional. Una cosa es ser un grupo de oposición y otra cosa es tener la responsabilidad de la vida diaria del pueblo palestino, de resolver problemas de educación, de salud, de bienestar social, de trabajo, muchos aspectos con los que tener que lidiar. Y además creo que hay una plena conciencia de que si están solos en el gobierno puede complicarse mucho el flujo de dinero del exterior. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares al año de los donantes de la comunidad internacional, y hay muchos desafíos con los que lidiar en la práctica. Hay que pagar sueldos de 150.000 funcionarios de instituciones de gobierno, entre ellos 50.000-60.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, o sea que es una responsabilidad nada sencilla, que si jamás está solo en el gobierno, no digo que desde ahora podemos vaticinar que sea imposible, pero yo creo que sería más difícil lograrlo.
¿Y tú dirías que las declaraciones que hizo hace algunos minutos Muhammad Abutir, este número 2 de Hamás, está en línea con lo que han sido las últimas declaraciones públicas de otros jefes de Hamás?
Sí, ahí tendría diferentes estilos. Yo conozco personalmente al jefe Mahmoud Al-Zahar, que es el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, aunque él mismo estuvo recién en el número 9, tuvo consideraciones un poco extrañas a veces para quién, o sea, quién pone a cada uno en cada lugar de la lista. No necesariamente el lugar de la lista se va a traducir en tal o cual ministerio. El propio Pierre tampoco quería entrar en detalles de si él quiere ser ministro o no, prefiere no hacerlo. Pero, por ejemplo, yo digo cuestión de estilo, de forma de expresarse. Mahmoud Al-Bahar, que casi no sonríe en una entrevista, solo entrevisté en el mes de julio, tiene un estilo más cerrado, pero él también habla de la posibilidad de una tregua, pero él dice claramente de forma categórica que ahora ni se puede pensar en el tema de reconocer a Israel. Algo que Aboutir dejó un poco más abierto, con un estilo un tanto diferente.
Concretamente, Ana, ¿cómo se ha parado Israel ante esa nueva situación?
Mira, hay declaraciones, yo no sé si contradictoria sería la palabra, pero hay dos niveles acá. Por un lado, la posición oficial del gobierno ahora, tal cual la resumió ayer el primer ministro en funciones de Udolmart, en la apertura de la sesión semanal del gabinete, es que hay condiciones claras para que se pueda hablar con Hamas. O sea, no es que dicen si está Hamas ahí, nos damos vuelta y durante años no miramos a la autoridad palestina. Udolmart dijo, si Hamas te pone las armas, si cancela o anula su carta constitutiva en la que hay un llamado explícito a destruir a Israel, y si se pronuncia públicamente en favor de respetar los acuerdos que firmó la autoridad palestina, encabezada primero por Arafat, luego por Abu Mazen, con el pueblo de Israel, hay de qué hablar. ¿Por qué hablaba yo de dos niveles? Porque aquí hay condiciones claras de cuántas armas, cancelar la carta constitutiva y reconocer los acuerdos firmados con Israel. Por otro lado, hay una sensación de que se trata de analizar la situación no solo en base a fórmulas ya armadas, sino en base a lo que se va desarrollando. ¿A qué me refiero? El ministro de Defensa, Shaul Mofaz, por ejemplo, dijo ayer, después de reiterar las condiciones que el premier en funciones Olmert había detallado, dijo que desde las elecciones la forma en la que se expresa públicamente, o la que se expresa los diferentes portavoces de Hamas, ha sido responsable. O sea, no es que ganó Hamas y al día siguiente vemos 10 atentados suicidas en Israel. Evidentemente, o sea, hay un intento de tratar de dejar puertas abiertas, de tratar de decir, denos chances, veamos qué pasa, quizás la situación en el terreno puede cambiar. A eso se refería, en mi opinión, el ministro de Defensa, Mofaz. Pero que él, como ministro de Defensa de Israel, haya dicho, por ahora se han pronunciado en forma responsable, también se refería al tema de que tratan de acercar a Fatah, o sea, que tratan de calmar la situación en el terreno, de hablar de unidad palestina, eso puede ser una buena señal.
Porque lo cierto, Ana, es que ya ha habido incidentes violentos entre los representantes de las diferentes fuerzas políticas palestinas.
Así es, tenés mucha razón. Esta mañana te diré, cuando nosotros pactamos este contacto, ya les comentaba de los incidentes que hubo el viernes de mañana en Han Yunis, al sur de Gaza. Un grupo de Hamas, según dijo la policía palestina, no lo tengo confirmado por otra fuente, pero la policía palestina dijo que un grupo de Hamas hizo una emboscada a una patrulla de la policía palestina, hubo dos policías heridos. Hubo protestas muy grandes de cientos de miembros de Al-Fatah contra, por supuesto, la situación creada a raíz de la victoria de Hamas. Y esta mañana, o sea, después de lo que ya habíamos hablado, esta mañana hubo un incidente grande, no se expresó no tuvo repercusiones cruentas, en sentido de muertos y heridos, al menos no hasta este momento que me conste, pero un incidente importante desde el punto de vista de su significado político, cuando decenas de policías palestinos tomaron control del Parlamento palestino en la ciudad de Gaza, se dieron a los techos, clausuraron las entradas. De hecho, o sea, ese simbolismo de tomar el control del Parlamento en protesta por la victoria de Hamas, hubo portavoces de las fuerzas de seguridad palestinas que dijeron que mantienen lealtad únicamente al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, como diciendo, o sea, Abu Mazen, como diciendo que no venga jamás a tratar de imponernos nada de su mayoría, porque nosotros no lo vamos a aceptar. Eso, por supuesto, es una fuente muy preocupante de tensión. Yo le pregunté al respecto también al jefe Mohammad Aboutir, y él trató de hablar en tono conciliador, de que él está seguro, de que en Fatah hay gente que respeta los resultados, que está seguro de que es un partido que le importa el tema palestino, al igual que a Hamas, según sus términos, y que hay formas de llegar a un acuerdo. La situación en estos momentos es muy delicada, porque el potencial peligroso no es solo que se piense que Hamas va a tratar de imponer cambios que no concuerden ni con la paz, ni con la posibilidad desde el punto de vista interno de los palestinos de vivir con normalidad, algo que el Sheikh Aputir por ahora desmiente totalmente, dice que no hay intención de algo así, pero el otro foco de tensión es el punto de vista interno palestino, o sea, no solo si porque esté jamás en el gobierno empieza una guerra abierta con Israel, sino desde el punto de vista interno palestino, y del lado de Fatah, que es donde está la mayor parte de las armas. Recordemos, la mayor parte de las fuerzas de seguridad palestinas, 60.000 efectivos, son efectivos que apoyan en general a Fatah, aunque la Comisión Electoral Palestina, de los datos que publicó, de ahí se desprendía que aproximadamente la cuarta parte de las fuerzas de seguridad había votado por Hamas. Pero yo decía que este segundo foco de potencial peligroso es que la gente de Fatah, especialmente los que tienen las armas, no acepten el resultado de las elecciones, si eso derive en una situación caótica interna, que además también podría tener repercusiones para Israel, porque cuando a raíz del incidente del viernes por la mañana, que yo mencionaba recién en Han Yunes, salió Ismail Haniyeh, el jefe de Hamas, a decir, las armas no pueden ser, perdón que acá está pasando un camión al lado mío, cuando Ismail Haniyeh dijo, las armas no tienen que ser utilizadas en el seno del pueblo, sino solo contra la ocupación, a lo que yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver eso? Jamás se le hicieron buscar a policías palestinos. ¿Qué tiene que ver Israel con eso? Pero eso es lo que él dijo. Ya salieron los mártires de Al-Aqsa, el brazo armado del Fatah, a decir que la tregua con Israel se ha terminado. O sea que acá las cosas se entrelazan y son varios los potenciales preocupantes.
Ana, para ir cerrando, ¿cuál es la temperatura en la gente? ¿Qué dice la gente en la calle de toda esta situación?
La gente, por un lado, dice Fatah se merecía esta derrota. Sin duda fue una votación de castigo. Pero salvo la gente de la calle de Hamas, que está feliz con el triunfo, mientras que los propios líderes admiten, como decía el Sheikh Aputir, que no esperaban tanto y que inclusive no querían tanto, hay gente que dice, los que votaron por Fatah o por otras listas, dicen queríamos ir castigar, perdón, los que votaron por Hamas o por otras listas, queríamos castigar a Fatah, pero nos choquea. O sea, gente que me dijo que la Franja de Gaza, estamos en shock porque esto es demasiado, tanto nos esperaba. Y por otro lado, hay quienes dicen, vamos a ver si se da una chance jamás, si logra cambiar las cosas. Yo hablaba ahora de la casa del Sheikh Aputir, eso fue interesantísimo. Había un hombre, Yusuf Mansur, es el nombre de 42 años, cristiano, que dice que conoce al Sheikh hace años, independientemente del tema desde actual de las elecciones. El Sheikh, dicho sea de paso, en el pasado era de Fatah, no de Hamas. Y este hombre palestino cristiano dijo, yo voté por Hamas. Digo, ¿usted cristiano? ¿Por qué votó Hamas? Dice, porque el Fatah nos robó toda la vida y ahora quiero ver si un sheikh, una persona religiosa, va a ir a robar. No concibo que él vaya a robar. O sea, se centraba en el tema de la corrupción que había habido con la autoridad palestina saliente y por eso trataron de castigar a Fatah, dándole una posibilidad a Hamas. Pero fue más de lo que pensaba.
Ana, te agradecemos mucho. Vamos a seguir en contacto contigo para, bueno, que nos sigas relatando cómo sigue todo esto, ¿no? Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.